Y bueno, por otra parte, también les comento que ya la legislatura local ha iniciado en comisiones el análisis de la propuesta de reforma judicial, o mejor dicho, la homologación a la constitución de la constitución local con la reforma judicial federal. Y bueno, una iniciativa de la que ya hablábamos era la del presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez, que ya comenzó a analizarse al seno de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, obviamente de la legislatura local, y evidentemente la mayoría de los integrantes de estas comisiones ha coincidido en brindar su respaldo a la propuesta presentada por Vázquez Rodríguez. Lo anterior deja entrever que la iniciativa de reforma de la Constitución local será avalada, y con ello quedará firme que la elección se realice en 2028, que se renueve la totalidad de encomiendas faltantes en el Poder Judicial Estatal, que se amplíen los plazos entre convocatoria e inicio de las campañas para una revisión minuciosa de expedientes, y que las casillas se coloquen en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año, entre los cambios neurálgicos de esta propuesta. De entrada, los diputados morenistas Celina Trujillo Arismendi, Carlos Martínez Urita Trejo y Octavio Martínez Vargas, además de la ecologista Miriam Silva Mata, coincidieron en que la propuesta consolidará un modelo de elección judicial dotado de reglas claras, procedimientos transparentes y mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Durante la discusión, Martínez Urita Trejo destacó la responsabilidad del Congreso local para que las disposiciones constitucionales cuenten con reglas claras que hagan posible su correcta implementación, y agregó que se trata de una reforma que brinda certeza jurídica, fortalece las instituciones y da continuidad al proceso de armonización constitucional que corresponde a la 62ª legislatura mexiquense. En tanto, Martínez Vargas propuso además establecer criterios constitucionales claros, posiblemente poblacionales, para que el Instituto Electoral del Estado de México defina regiones y distritos judiciales, pues las regiones actuales, las regiones judiciales, que son cuatro, son electoralmente desproporcionadas entre ellas, lo que podría generar inequidad entre contendientes a la presidencia. Y eso porque, bueno, recordemos que quienes compitan por la presidencia del Poder Judicial, además deben ganar la magistratura de su región. Y es aquí donde, desde el punto de vista del diputado Octavio Martínez, podría pesar más el voto en una región que en otra, debido que algunas regiones están más densamente pobladas, ¿no? Por ejemplo, la de Catepec, ¿no? Uh-huh. En el Valle de México. Y esto pues dejaría quizás desbalanceada cualquier otra región que tiene mayoría de población rural. También se requieren, manifestó, criterios específicos para definir las vacantes y suplencias de personas juzgadoras, pues en la actualidad la reforma judicial especifica que quien haya quedado en segundo lugar de la elección, mientras la ley que debe ser quien supla quien quedó en segundo lugar de la elección, mientras la ley orgánica del Poder Judicial determina que el secretario de acuerdos es quien suple, pero también podría ser el proyectista, el técnico, etcétera, de manera que debe especificarse y clarificarse quién hará las suplencias de los jueces en caso de ausencia. Además, planteó, debe clarificarse en un artículo transitorio que las magistraturas administrativas tengan que ir a elección para garantizar que, en efecto, todos los espacios del Poder Judicial Estatal sean producto del voto popular. De igual manera, consideró que es necesario consignar la duración del encargo de los juzgadores que ya fueron electos y, por tanto, cuándo deben renovarse esos espacios. Por tanto, propuso establecer una mesa técnica de trabajo que involucre al Poder Judicial para evitar impugnaciones de la nueva norma. En tanto, Silva Mata manifestó la necesidad de reflexionar sobre el tipo de personas juzgadoras que la sociedad necesita para garantizar idoneidad, capacidad, conocimientos, experiencia a la hora de impartir justicia, y solicitó poner atención para que no se juzgue o no se juegue con el patrimonio de las familias, la libertad de las personas o las hijas e hijos de las madres cuando se resuelvan conflictos judiciales. Más allá de qué juzgadores estamos eligiendo, señaló, lo más importante siempre es pensar en la sociedad. Mientras, Trujillo Arismendi advirtió que aún no cuenta con herramientas suficientes para atender las demandas de la población desde el Poder Judicial. Para garantizar un acceso efectivo a la justicia, consideró, se requiere un modelo judicial más sensible, humano y transparente. Por su parte, Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del periódico oficial Gaceta de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo, detalló que la propuesta se apega a los criterios establecidos en la Constitución Política Federal y busca dotar a las instituciones locales de las herramientas jurídicas necesarias para desarrollar la reforma judicial federal en la entidad. Finalmente, anticipó que todavía habrá reformas a las leyes generales secundarias que deberán aplicarse en la legislación mexicana, es decir, esos cambios podrían ser el inicio de tratando de asentar ya la reforma judicial que se aprobó a nivel federal, pero que ahora debe asentarse en las legislaciones locales.
Muy bien. Yolanda, muchas gracias.
Pendiente, hasta luego.
Hasta luego. Son las 14 horas ya con 33 minutos. La palabra del día de hoy es virtud. ¿Sabia virtud? ¿De qué? A ver, tú dime. ¿Tampoco?